Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla.
Venimos desde las 5 de la mañana desde Honduras, salimos de nuestro seminario, venimos en tres buses.
Nosotros venimos de las ciudades de Guatemala, somos partícipes de esta gran fiesta, ¿va? A nivel mundial se puede decir, ¿va? Porque para el pueblo católico, ¿va? Él es un gran mártir, ¿va? Entonces estamos muy contentos.
Es un evento eclesial, somos hijos de la iglesia. Es un mártir de nuestro lugar, de nuestra zona, Centroamérica, y ha sido para nosotros un testimonio de voz profética en medio de nuestra sociedad tan marginada y tan discriminada.
El 23 del mayo de este año, el arzobispo Oscar Ranulfo Romero será proclamado beato como mártir de la Iglesia Universal.
From Saturday, May 23rd, Salvadorian Monsignore Oscar Romero is the first martyr bishop of America.
Esta beatificación también se convierte en un milagro para El Salvador. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros, a partir de su doctrina, a partir de su pensamiento, tratar de unir a nuestro país y enfrentar los nuevos retos que tenemos.
5 cardinals, 220 bishops, 1,200 priests, and more than 300,000 followers gathered in El Mundo Square in El Salvador to witness the long-awaited beatification. This act seemed to put an end to a vigil that had begun no less than 35 years ago.
Para que el venerable siervo de Dios, Oscar Arnulfo Romero Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, en adelante se le llame beato.
No viví tal vez el tiempo de la guerra, pero fue un momento que de verdad nos pegó y es un momento especial para el pueblo salvadoreño, especialmente para mí.
Para nosotros es un orgullo poder estar aquí. Gracias a Dios, la beatificación de Monseñor Romero, después de 35 años, estamos acá, ¿verdad? Aunque no lo conocí, pero sí creo que él fue una muy buena persona y pues merece esa beatificación.
Monsignore Romero was appointed Bishop of El Salvador in 1977. Dubbed a communist and victim of military persecution, the image of Romero continues to generate controversy.
Hoy, afortunadamente, tengo la dicha enorme de llegar a estas alturas de la vida y disfrutar realmente del momento de la beatificación del arzobispo Romero. No porque tenga interés en la iglesia institucional, sino porque es época de rectificación, de reparación y de restauración de la figura y de la historia del arzobispo Romero, que este pueblo lo consideró santo desde el inicio, después de su muerte, pero en su propia iglesia tuvo tribulaciones, desaciertos, recriminaciones a lo que hizo Romero, ya muerto durante el proceso de beatificación.
Romero's canonization cause began in 1990, and in 1994, the formal request was presented to his successor, Arturo Rivera Damas. However, the beatification of Monsignore Romero has taken 35 years to arrive. What are the reasons for this delay? Why has a cause such as Monsignore Romero's, whom many considered as the martyr of the Americas while still alive, been so stagnant?
Pero el rechazo a Monseñor Romero era muy visceral, incluso en vida y en la iglesia salvadoreña, que es quien más lo conocía. La mayoría de la conferencia episcopal salvadoreña estaba en contra de Monseñor Romero, en contra al punto de que cuando en Puebla, México, en 1979 se juntan los obispos latinoamericanos, el enviado del Salvador no es Romero. El enviado es un obispo conservador y Romero llega con invitación personal, digamos, de metido en términos prácticos. Él no era el representante de la iglesia salvadoreña a pesar de ser el arzobispo de San Salvador.
During 3 years homilies, newspapers and letters were analyzed as an investigation was opened to the cause of Monsignore Romero. In 2000, John Paul II introduced the name of Monsignore as a witness of faith. Everything seemed to follow its course. However, the process stalled. Hundreds of letters arrived in the Vatican accusing Romero of influencing politics, of being a communist. In San Salvador, the figure of Monsignore was being used as a political instrument.
Tenía detractores en la iglesia, no solamente laicos o gente de derecha o gente del ejército, sino que obispos estaban contra él, no estaban de acuerdo con lo que él hacía.
Mucha gente pidiendo, gente de la curia, gente coprogresista pidiendo la beatificación de Romero y la derecha escribiendo en los medios y mandando cartas a Roma de que era comunista.
Bueno, en el proceso de beatificación, evidentemente, llegaron a Roma muchas cartas venidas de centros sociales opuestos a Monseñor Romero. Para muchos que en el Vaticano también no querían que la causa progresara, eran como argumentos que decían, mejor no hagamos progresar este asunto, hagamos que se atrase o vaya lentamente hasta que se diluyan todas estas aprehensiones de este sector social, que siempre fue muy adicto a la iglesia, en lo cual se apoyaban estas fuerzas sociales para decir que ellos eran los dueños de la iglesia católica, llegar así hasta eso mismo, ¿no?
But in addition to this swarm of factors, a character stands out in the obstacle race for beatification. Alfonso López Trujillo, a Colombian cardinal who was in charge of all Latin American affairs. According to resources, Trujillo was directly opposed to Romero's cause and prevented the process from continuing on.
la razón por la que la beatificación de Monseñor Romero se ha tardado tanto, hay que buscarla dentro de la Iglesia y dentro de la oposición que había y al interior de la Iglesia. Es decir, la figura emblemática que se ha agarrado como el opositor es la de un cardenal colombiano que es Trujillo, y que fue hasta que él murió, el cardenal Trujillo, que se empezó a destapar aquello.
Y era encargado de la Iglesia América Latina en el Vaticano. Usted sabe que en el Vaticano pues está el Papa, ¿verdad? Pero el Papa se hace ayudar por un representante suyo para tal continente, para tal otro. Y López Trujillo lo era para América Latina, por lo tanto era un hombre muy poderoso. Y él tenía, era como el poder, el que llevaba la batuta o la palabra de todos estos sectores sociales pudientes y de una notoriedad católica tradicional. Y estando estos estamentos sociales opuestos a Monseñor Romero, él se oponía furibundamente a que el proceso se llevara adelante y se opuso hasta donde pudo, ¿verdad? Solo que, claro, en el Vaticano hay también gente muy responsable y muy inteligente que, a pesar de todo, llevaban la causa adelante, aunque siempre había frenos, hasta que llegó nuestro Papa Francisco, que conoce muy bien nuestro ambiente, y él desbloqueó todo este asunto.
Juan Pablo II era un buen papa, pero había vivido en Polonia y sabía lo que era la presión soviética sobre Polonia, no como un amigo socialista, sino que como una potencia hegemónica sobre Polonia. Y él le tenía miedo a todos los que decían comunismo y detuvo la santificación de Romero. Hoy tenemos este papa, que es franciscano y jesuita, que sabe y tiene la política y conoce las cosas, que ya lo beatificó. Hoy todo el mundo tiene que aceptarlo, beato y mártir.
Oscar Romero was born in Barrios City. Early on, he showed his spiritual restlessness. At 13, he entered the minor seminary of San Miguel, and in 1937, he was sent to Rome to be a pupil of Pope Paul VI. In 1943, he returned to El Salvador. Before being appointed archbishop, Romero was pastor, secretary of the Episcopal Conference, and auxiliary bishop of San Salvador. When Pope Paul VI appointed him Archbishop of San Salvador, a strange atmosphere arose, since many priests of the archdiocese preferred Monsignore Arturo Rivera for the position. Several opinions agree that choosing Romero as archbishop was due to the decision to choose a conservative candidate.
Bueno, a él realmente por eso lo hicieron su obispo, porque creyeron que era un obispo, perdone la expresión, aguado, ¿verdad? Que podían hacer lo que quisieran con él. Bueno, si dicen que el día que lo nombraron fue aquí en San José de la Montaña, en el 1977, dicen que nadie le aplaudió ni nada. Y hubo un sacerdote que dijo, mejor vamos a tomar un café calientito, y todos se salieron. Y solo habían como 50 personas, hicieron una cosa privada, no como nombraban a los arzobispos, pero era por la misma situación del país y que Monseñor Chávez y González estaba un poco molesto. Entonces, por eso se hizo en esa forma.
Y yo recuerdo que Monseñor Rivera Damas en algún momento me confió algo como medio secreto, que en el Vaticano le habían dicho antes de elegir al arzobispo aquí que necesitaban un obispo menos crítico del gobierno que él, y por eso elegían a Monseñor Romero.
Monseñor no pertenecía desde ningún punto de vista a lo que en ese momento se podía considerar como el clero, el catolicismo progresista. Monseñor era más bien una persona bastante conservadora. Yo creo que en realidad por eso lo eligieron en el Vaticano, porque creían a la muerte de Monseñor Chávez y González, al que le tocaba obviamente ser su sucesor, que era Monseñor Rivera, en el Vaticano desconfiaban de él porque les parecía que podía ser un poco tirado a la izquierda. Entonces lo hicieron solo administrador apostólico. Y cuando ya hubo necesidad de poner ya un arzobispo, después de unos años de estar Monseñor Rivera en esa calidad, pusieron a Romero porque creyeron que Romero iba a ser un obispo conservador.
Shortly after accepting the title, Monsignore Romero asked for accommodation in the Hospital of Divine Providence, leaving aside the luxuries and giving his first lesson of humbleness.
Y cuando fue nombrado arzobispo, él viene con las hermanas a pedir un lugar donde vivir. Ya antes le han ofrecido casa en las colonias más ricas de la ciudad, la San Benito y la Escalón, pero él no aceptó, sino que viene así, humildemente con las hermanas. Llega con la madre Lucita, la superiora de la comunidad, y le dice, vengo a pedir un lugar donde vivir. Entonces le dice la hermana, ¿cómo usted, siendo un monseñor, viene con nosotras a pedirnos dónde vivir? Sí, lo que necesito es un cuarto, un baño y un servicio. En sí, lo que le ofrecen las hermanas, que le acomodaron un cuarto acá atrás del altar de la capilla, pero viendo acá que lo visitaban muchas personas, él las atendía en la banca de acá de la capilla. Entonces, por eso deciden las hermanas construirle un lugar especial privado para él.
What used to be the house of Monsignore Romero is today a small museum visited every day by pilgrims from around the world. Some cassocks, his radio, the typewriter where his famous homilies were born. The house of Romero is full of personal objects that help us imagine the Archbishop's daily life. Romero's appointment did not happen at a random time. What was happening in El Salvador when Monsignore Romero accepted the title of Archbishop? 5 years earlier, in 1972, the election won by the Conservative Party was denounced as electoral fraud, which unleashed a popular demonstration that was quelled, leaving dozens dead and missing.
Perdónalos porque no saben lo que hacen.
Los Estados Unidos respaldaron el fraude electoral que le impidió al ingeniero José Napoleón Duarte tomar el gobierno en 1972. La historia de este país hubiera sido totalmente distinta si los gringos no hubieran actuado de la manera en que actuaron. Y como me dijo a mí un diplomático norteamericano a fines de 1972, a mí, como dirigente demócrata cristiano, Héctor, lo felicito. Nunca creí que ustedes iban a ganar las elecciones. Pero como usted es una persona muy inteligente, entenderá que no les podíamos entregar el gobierno.
Monseñor Romero viene a poner un parteaguas en la forma en cómo la Iglesia tiene su relación con el gobierno y con el pueblo. La Iglesia Católica, los líderes siempre habían tenido una buena relación con los gobiernos. Llega Monseñor Romero, promovido también por la clase económica y por los gobiernos de turno, que lo veían bien como un nuevo arzobispo. Pero una vez él asume el papel, el rol de líder de la Iglesia, empieza a haber un gobierno autoritario y cómo este gobierno pues empieza a atacar a algunos de sus líderes, algunos de sus sacerdotes y del pueblo. Vemos a un Monseñor Romero que está con el pueblo, que visita las comunidades, que hace misa en los cantones, lugares donde tradicionalmente un arzobispo no visita, haciendo reclamos directos públicos hacia el gobierno, cambiando la forma tradicional de la Iglesia y hablando hacia la clase dominante.
In the midst of this agitated climate, several priests were expelled from the country. They were not allowed to return, but there was also a key trigger, a fact that marked a before and after in the character of Monsignore Romero, an incident that would forever mark Romero's commitment with his people, the murder of Rutilio Grande.
Se volvió más crítico de lo que estaban haciendo en la guerra cuando mataron a Rutilio Grande, un gran amigo de él, sin motivo, porque aquí los padres estaban ayudándole a la gente, pero también todo el mundo, ese es comunista, comunista, y en ese tiempo mataban a cualquiera.
La represión en este país era cruda y la polarización, el enfrentamiento era muy crudo. Y entonces, cuando le comienzan a asesinar a sus sacerdotes, él, ¿cómo se llama? A él se le sale, me parece a mí, la furia. A él se le sale la valentía de persona y de sacerdote también, ¿no?
Monsignor Romero gradually became a tireless fighter for the defense of human rights. He acquired a commitment of accusation, of social struggle. His homilies became the radio of the country. His work became an approach to the most unprotected.
Pues lo que predico siempre, que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social.
His relationship with Roberta Cuellar goes back to the first year of Monsignori as Archbishop. They started working together from then on the Project for Legal Aid, an office where allegations of human rights violations were received. The objective of the project was to offer support to all those who could not defend themselves against these violations, those who were abandoned or unprotected.
Precisamente el socorro jurídico nació porque los padres jesuitas y su servidor nos percatamos de que en los tribunales de justicia se despreciaba a los que no tenían recursos, se les expoliaba de todos los pocos bienes que tenían los pobres, se hacían fraudes con la gente de escasos recursos en los propios tribunales. Que a partir de que Monseñor Romero se fijó en el socorro jurídico, él lo convirtió en la Oficina de Asistencia Legal del Arzobispado, no solamente para gente pobre, de esos casos que nadie les hace caso, valga la pronunciación, casos que nadie les hace caso.
Yo trabajaba en Fundasal con un sacerdote jesuita, Antonio Fernández Ibáñez, y tenía un grupo de amigas de cursillos de cristiandad. Siempre nos reuníamos toda la semana y un día me dijeron, mira, nos han llamado el arzobispado a ver si queremos colaborar con Monseñor Romero en Cáritas. Yo dije, voy a ir y tengo mucho trabajo, pero vamos a ver. Entonces la junta directiva, él que era el presidente y yo quedé de secretario de la junta directiva. Yo dije, esto va a estar bien difícil, quizás me voy a retirar pronto, pero gracias a Dios que no lo hice. Porque para mí es una dicha haber estado cerca de Monseñor, haberlo conocido y haber trabajado con él.
In addition to developing clear social work, Monsignori became an almost omnipresent voice in El Salvador.
Y mientras a las derechas recalcitrantes se les acosa con medidas de hecho, pero no se les reprime como a las de izquierda.
His homilies, the healing broth of many Salvadorians who lived in the difficult times of a dictatorship.
Con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país una espantosa violencia represiva que ya contaba en los dos primeros meses de este año con unos 400 muertos.
Como no las preparaba con mucho ahínco, con mucho interés, lo encontraban dormido sobre su escritorio a las 2 de la mañana, algunas veces preparando su homilía, o sea que era sólido y era eficaz en su palabra, y por eso toda la gente estaba llenando la catedral todo el tiempo para escucharlo, y por la radio se oía por todas las calles de San Salvador y del interior del país la homilía que Monseñor Romero estaba dedicando.
Él hacía un resumen cada semana de lo que llamaba hechos de la realidad. Le llamaba en su capítulo Hechos de la Semana. Y a mí me correspondía, como coordinador de la Oficina del Socorro Jurídico, cada sábado presentarle un par de páginas de resumen. Él las interpretaba, él las rehacía, él las redactaba o las pronunciaba sin redacción, pero tenía en cuenta esos datos de la realidad.
Se convirtió en una voz que reclamaba la dignidad de la gente. Y eso la gente lo valoró mucho. A mí me impresionaba cómo la gente, al escuchar a Monseñor Romero, se sentía con una esperanza de recuperar su dignidad.
Miriam Estepinian, a Caritas volunteer, offered to work with Monsignore Romero, although that meant taking risks, like hiding it from her family. During the years that she worked with Romero, she became not only a companion, but also his friend and confidant.
Yo siempre iba a las misas, a la catedral. Casi nunca me iba al mar con mi familia. Y un día le dije, yo lo vi como, hizo una homilía como de 3 horas, pero yo sentía que Monseñor como que levitaba, no sé, yo lo sentía tan diferente, porque yo me sentaba en la primera banca siempre, llegaba a las 7 de la mañana a misa. Ahí ni una mosca sonaba, ni los niños lloraban, yo no entiendo cómo fue eso. Y que la gente aguantara una homilía de 2 horas, pues si la gente ahora ni de media hora quieren, ¿verdad? La homilía era una belleza y después la denuncia comprobada, porque ya tenía un equipo donde él todo lo que decía estaba comprobado.
Monsignore Romero denounced the abuses against the rights of peasants, workers, and priests in his homilies, in a context of violence and military repression.
Monsignor Romero recibió una carta de 220 reclutas y sargentos de la Fuerza Armada, suplicándole que intercediera ante el comandante general de las Fuerzas Armadas para que no los obligaran a matar a sus propios hermanos que estaban del lado de la guerrilla. La orden era que si tu hermano de sangre está ahí, mátalo, y mátalo el primero. Entonces ellos suplicaron a Monseñor Romero que por favor intercediera para que no los obligaran a matar. Monseñor Romero habló por teléfono, ¿verdad?, con el comandante general, y el comandante general le dijo, envíeme la carta y vamos a arreglar esto aquí militarmente entre nosotros. Claro que no, yo envié la carta a Monseñor Romero, saber qué destino iban a tener esos pobres soldados. Y en vista que no tenía ninguna respuesta, dijo él, pues voy a hablar como pastor, dar la norma moral de la iglesia de cómo hay que proceder en esto. Y entonces en la última homilía, queriendo responder a esta carta, dijo eso, que cuando recibas una orden de tu jefe que va en contra de un mandamiento de Dios que es superior, obedece primero el mandamiento de Dios que dice no matar y desobedece la orden de tu jefe. Es una doctrina cristiana esa, ¿verdad? Que la ley de Dios prevalece sobre la ley de los hombres. Pero claro, para los que lo querían matar, este fue como el detonante, diciendo aquí ya tenemos el motivo para hacer.
On March 23, 1980, the homily of Monsignore Romero was an emotional appeal to the government to stop its repression against the farmers.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.
Yo le dije, mire, Monseñor, ayer su homilía estuvo muy fuerte. Seguramente que van a venir muchos periodistas queriendo abordarlo. Váyase a descansar. Yo voy a asumir todas esas responsabilidades que tenga. Tomó su agenda y me dijo, esto no puedes hacerlo por mí. Tengo que ir a mi confesor, yo soy el pecador. Tengo que ir donde mi dentista, yo soy el que tengo malos dientes. Tengo que ir donde mi psicólogo, yo necesito inotumas, ese aliento, esa norma. Mira, con el psicólogo dura a veces 2 horas, 3 horas o 4 horas. Y voy a las 4 de la tarde. Pueda que no llegue a tiempo a la misa. Si no estoy a tiempo, empieza tú a celebrar la misa. Y yo me uno a ti después. Ah, con gusto. Si en eso le puedo ayudar, con muchísimo gusto. Y metió su agenda en su bolsillo y se fue. Había caminado 15 pasos, algo así, cuando regresó y me dijo, no, mejor no. No quiero comprometer a nadie en esto. Y esas fueron las últimas 4 palabras que me dijo a mí. O sea que él ya presentía que algo estaba llegando.
Era la única voz que existía qué criticaba al gobierno. Nadie se atrevía a hacerlo.
A las aproximadamente 8:30, 9 de la mañana, me llamó y me dijo, ¿qué tal Beto? Vio la prensa. Esa mañana en la prensa gráfica apareció una noticia de última hora en que la Fuerza Armada, el Comité de Prensa de la Fuerza Armada, señalaba que el arzobispo Romero había cometido un delito el domingo. Insubordinó e instó a que las bases del ejército y la oficialidad del ejército incumpliera, desobedeciera las órdenes de sus superiores. Un civil no puede, decía él, entrometerse en las órdenes del ejército, en las ordenanzas del ejército, y toda la Fuerza Armada le debe autoridad, le debe respeto a las órdenes de los superiores.
Yo desde que estaba oyendo las palabras de la última homilía, porque uno se podía enterar de todo, cuando le dijo a los soldados que no obedecieran una orden de matar, que era contra la ley de Dios, yo estaba seguro desde ese momento que Monseñor de verdad iban a tratar de matarlo. Y el mensaje era un mensaje terrorista para todo efecto práctico, porque esa sí es la esencia técnica del terrorismo, es atemorizar a toda la población. Es decir, si le pudimos hacer esto a Monseñor, que cada uno tenga la certeza de que por supuesto se lo vamos a hacer a él también.
Was that homily the drop that filled the glass? Was it the definitive trigger? Despite the threats, Monsignore Romero was not afraid to order, to demand that the government, in the name of God, stop the repression. That would be Monsignore Romero's last homily. Although his closest friends advised him not to give a mass the next day, Monsignore clung to his duty and decided to officiate the ceremony.
Las hermanas también acá en la mañana reciben llamadas telefónicas avisando a Monseñor Romero que no fuera a celebrar la Eucaristía de este día. Pero él se compromete con un periodista a celebrar la Eucaristía, esa misa privada, por el aniversario de la señora Sara Meardi de Pinto.
Y solo me le acerqué y yo le decía, Monse, ¿cómo se siente? Y me dijo, Miriam, las amenazas van en serio y como hombre tengo miedo. Pero interpretemos que el miedo de Monseñor no era la muerte. Él le tenía miedo a que lo fuera a sacar del carro, de algún lugar, desaparecieran su cuerpo, que lo torturaran como tantas torturas había visto su sacerdote.
Those who spent time with him day to day remember well the day of March 24th, 1980, the day that Monsignore would officiate his last mass.
Ese día, lunes 24, fue muy cargado para Monseñor Romero. Contaban las hermanas, que ya murieron, ¿verdad?, todas, que comparte con ellas el desayuno, le celebra la Eucaristía a la comunidad. Luego se va con unos sacerdotes a la playa. Cuenta el abogado Roberto Cuellar que ese día quedaron de juntarse acá para el almuerzo.
Pero la reconstrucción de ese día se da la mayor parte en la playa, en el Pacífico. Él fue a descansar con varios sacerdotes, un momento a descansar, y dijo que regresaba a almorzar y nos esperaba en la Divina Providencia. No regresó al almuerzo, se demoró y fue a la iglesia de los jesuitas en Santa Tecla a confesarse con el sacerdote Segundo Ascue. El padre Ascue lo confesó a las 3:30 de la tarde y regresó al hospitalito, a su casa. De ahí me llamó y me pidió, lleve, disculpe que no vine a almorzar. Yo lo estuve esperando que íbamos a almorzar en la Divina Providencia con las monjas muy temerosas de que lo podían asesinar, no ese día, pero las amenazas se habían incrementado ese fin de semana y con mayor intensidad a partir del domingo después del llamamiento. Vamos a matar a ese cura desgraciado, vamos a dinamitar el hospitalito, vamos a secuestrar a ustedes, a las monjas, las vamos a llevar. Amenazas sistemáticas, permanentes, recurrentes fueron las amenazas.
Despite these threats, Monsignore Romero wanted to continue with the ceremony. Just before the end of the homily, a shot was heard in the chapel.
Thank you. A las 6 de la mañana, el capitán Eduardo Ávila Ávila se presenta en la casa del empresario Alex Cáceres, donde está durmiendo el equipo de seguridad de Davison, y se presenta con un ejemplar de la prensa gráfica que trae la invitación a una misa de aniversario mortuorio para la señora Sara Meardi de Pinto, que va a oficiar esa misma tarde Monseñor Romero. El capitán Ávila llega con la invitación a la misa de ese lunes a las 6 de la tarde y les dice: hoy lo vamos a matar, este es el lugar perfecto, es en una capilla en el hospitalito, un lugar donde es mucho más fácil colocar un francotirador. En ese momento Sarabia le dice: pero ¿cómo que lo vamos a ir a matar hoy? ¿Quién dice? Yo no puedo hacer esto solo. Y el capitán Eduardo Ávila dice: ya hablamos con Roberto, ustedes van a participar. Y Sarabia le dice: bueno, yo no puedo hacer eso hasta que no hable con Roberto Davison. Le llama y Roberto Davison le dice: efectivamente, si te dice que hoy es porque eso es lo que ya coordinamos, pues entonces nosotros vamos a formar parte de ese operativo. El capitán Sarabia está en ese momento con otras dos personas, con Fernando Sagrera, que es otro miembro del equipo de seguridad, solo que es civil, y con el chofer Amado Garay, ¿no? Al menos ellos tres también están ahí. Y dicen: perfecto, ¿cómo vamos a hacer? Dice: bueno, nos vemos, si la misa es a las 6, nos vemos a las 5 de la tarde en el estacionamiento del Hotel Camino Real de San Salvador. A las 5 de la tarde salen para el hotel. Cuando van saliendo es cuando va llegando Gabriel Montenegro en su carro a comprar drogas. Y le dicen: venite, que se vaya el chofer solo en el carro y nos vamos nosotros en tu camioneta. Y nos vemos en el estacionamiento. Se van al estacionamiento del Camino Real, ahí llega el capitán Ávila y también llega el equipo de seguridad de Mario Molina, que es quien va a poner el tirador. Ahí se coordinan, el tirador se sube al famoso Volkswagen rojo manejado por Amado Garay, el chofer, y se van a las 6 de la tarde, emprenden el camino hacia el hospitalito. Detrás viene capitán Sarabia, Fernando Sagrera y Gabriel Montenegro. Llegan a la puerta de la iglesia, Monseñor está terminando su homilía, el tirador le ordena al chofer que se baje y haga como que está arreglando el carro. El carro está estacionado justo en la puerta de la capilla del hospitalito. Ahí el tirador saca el rifle y le mete un solo balazo, absolutamente limpio y claro, que atraviesa todo el pasillo central de la iglesia desde afuera y le cae en el pecho. Monseñor está en el altar cerrando la homilía. Lo que sucede es el caos, ¿no? Los asesinos huyen y en la capilla hay muchas de las hermanas encargadas del hospital de la Divina Providencia que se abalanzan sobre Monseñor tratando de rescatarlo. A mí hay algo que siempre me ha parecido muy curioso. La bala es de un calibre minúsculo, es calibre 22. Todos los que yo he entrevistado que estuvieron en esa misa aseguran haber escuchado una explosión. Yo supongo que es el recuerdo traumático de un día en el que vieron un balazo que cae en el pecho del arzobispo y lo primero que hicieron todo fue tirarse al suelo o salir corriendo. Es el caos, ¿no? Los asesinos ya huyeron y a Monseñor lo sacan cargando alguna de la gente que está en la misa y otros que van llegando y lo llevan a la Policlínica Nacional a tratar de revivirlo, pero esa misma noche lo declaran muerto. Esas básicamente son las acciones del día del lado de los asesinos. A Monseñor lo matan alrededor de las 6:30 o 6:35 de la tarde. A las 7:30 todo San Salvador lo sabe. A esa hora empiezan los festejos en algunos de los barrios más acomodados, ¿no? Se tiran fuegos artificiales, se dispara al aire, hay fiesta. Y así cierra la noche de San Salvador, con la mayor parte de la población llorando a su arzobispo muerto y algunos festejando que ya eliminaron a ese cura comunista.
If the death of Monsignore Romero was a blow to the country, the archbishop's funeral became proof that a breach had opened up in El Salvador. And there seemed to be no turning back. The funeral of Monsignore Romero took place 7 days after his death. Nearly 150,000 people gathered. But the bloodletting had not stopped, not even at this ceremony. The detonation of a bomb had people scramble for cover. Gunshots flew in different directions. In the aftermath, about 40 people were killed and more than 200 wounded. In 1993, the Commission of the Truth, created by the Chapultepec Peace Agreement to investigate the crimes of the Salvadorian Civil War, concluded that Monsignore Romero's assassination had been executed by a sniper. In 2009, the investigation was reopened following a mandate from the Inter-American Commission on Human Rights. 31 years after the assassination, the name of the murderer, Marino Samayoa Acosta, a sub-sergeant of Section 2 of the extinct National Guard, was put on the table. According to Acosta, he received the order from Major Roberto Dababusin, creator of the death squads and founder of ARENA, and Colonel Arturo Armando Molina. However, today there are still different opinions about those responsible.
El tema de la Comisión de la Verdad al final quedó como en eso, como un señalamiento, pero no como una averiguación que tenga un sustento ya probatorio. Y te digo, hay de todo tipo de versiones. Hay versiones que obviamente han sido muy suculentas aquí para la izquierda, donde se apropian de esas versiones, y hay otras versiones donde dicen que fue la misma izquierda que lo asesinó para buscar un mártir.
Fue un plan orquestado por los mismos grupos que después formaron el FMLN, que ellos fueron los responsables pues, en su momento para crear una figura de un mártir y crear realmente eso desembocar a lo que empezó la guerra civil en sí. Y no creo realmente que la derecha haya tenido la visión de hacerlo, de eliminarlo para crear un mártir, sino que eso para mi entender fue del otro lado, por parte de la izquierda, que realmente fueron los que instigaron y para poder empezar un conflicto más grande.
Yo fui director de la policía justamente después de los acuerdos de paz y hubo muchos señalamientos. Te quiero decir que dentro de la misma izquierda hubo señalamientos muy fuertes de un sector de la izquierda que era más moderado, perdón, de un sector de la izquierda más radical hacia un sector de la izquierda beligerante más moderado, y se escondieron una serie de hechos terribles que después fueron surgiendo y saliendo a luz. En ese momento determinado precisamente operaron los intereses de esos que querían convertir a Monseñor Romero en un mártir.
Además hay que decir que el mayor Roberto Dobuisón fue un oficial de inteligencia bastante ligado a los cuerpos de inteligencia norteamericanos. Y hay que decir, Mario Zamora fue asesinado exactamente un mes antes de Monseñor, después de que Roberto Dobuisón lo mencionó en un programa 4 días antes de su asesinato. Y en ese mismo programa le hizo las mismas acusaciones a Monseñor Romero. Eliminaron al secretario general del partido y mataron al otro polo de la legitimación desde el punto de vista religioso.
Years later, Carlos Dada had the opportunity to conduct a series of interviews with Captain Alvaro Saravia, who was in charge of the logistics of the assassination. Both the Commission of the Truth and Dada's investigations blame members of the right-wing political party for the murder. Dada's investigations brought to light not only Romero's murderer, but also links between the team that planned the assassination and the military elite.
Poco después del asesinato de Monseñor Romero, Roberto Davison y su gente está reunido en una finca, en una hacienda, cerca de San Salvador, con varios militares. Están conspirando para dar un golpe de Estado. Un coronel, miembro de la Junta de Gobierno y que estaba fuera, digamos, del círculo de los demás militares, el coronel Majano, se da cuenta de esto y envía al ejército a capturar a los que están participando en esa conspiración. Y los capturan a todos. Y en esa captura decomisan la agenda del capitán Sarabia, donde están todas las listas de quiénes lo financian, cómo lo financian, números de teléfono, contactos, adentro y afuera del ejército, más un pequeño papel que dice Operación Piña, en el que está el armamento y la operación logística necesaria para ir para llevar a cabo el asesinato de Monseñor Romero. Esa agenda, yo tengo una copia, terminó siendo capturada por el ejército, se ordena el procesamiento de Roberto Davison y después el resto de la cúpula militar ordena la liberación de Roberto Davison y básicamente, para ahorrar una historia larga, expulsa del país al coronel Majano, al que había ordenado la captura. Lo cual para mí es una de las muchas pruebas fehacientes de la complicidad y de la protección de la cúpula militar salvadoreña a las estructuras paramilitares. Es decir, las estructuras paramilitares no eran cinco tiradores locos, que se volvieron locos, que estaban siguiendo un hombre más loco. Eran parte de una estructura muy bien diseñada y controlada por el ejército.
It was not an easy task to make a trial against those responsible for the murder. Only Captain Alvaro Saravia was put on trial in the United States.
No, hubo dos intentos de juicios aquí, los dos obstaculizados desde el poder y por tanto nunca se llevaron a cabo. El otro intento que sí se culminó fue en Estados Unidos, un juicio civil en contra del capitán Sarabia, porque Davison está muerto. Un juicio civil que se llevó a cabo en un tribunal en Fresno, California, donde fue encontrado culpable por crímenes contra la humanidad por el asesinato de Monseñor Romero. Esos son los únicos juicios. Por algunas complicaciones legales era imposible hacer un juicio penal en Estados Unidos contra alguien que había cometido un delito en otro país y que no está procesado en su país donde cometió el delito. Entonces, a través de desempolvar una antigua ley, pudieron el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas pudo hacerle un juicio penal, al menos para demostrar su responsabilidad en el asesinato. Lo encontraron culpable, pero lo juzgaron en ausencia. Entonces, el capitán Sarabia ya había huido y desapareció hasta que lo encontré yo en Centroamérica.
The death of Monsignore Romero continues generating mixed opinions to this day. His image, in addition to remaining a focus of opinions, keeps open the debate on impunity and amnesty law. However, this law continues to prevent the punishment of perpetrators of serious human rights violations. The case of Monsignore Romero is only one.
Que se conozca la verdad, ¿verdad?, a través de la administración de justicia, porque esa es la verdad que vale. Podemos decir muchas cosas, cómo ocurrió el hecho, pero siempre nos van a estar diciendo que eso no es cierto, porque nunca se hizo justicia.
Aquí en nuestro país, pues, no ha habido justicia para los asesinos. Tampoco para los asesinos de Monseñor Romero. Sabemos quiénes fueron, porque eso sí se publicó. Pero tampoco han hecho justicia, ¿verdad?
Esta Comisión de la Verdad se quedó sin dientes para establecer responsabilidades por el contexto de la ley de amnistía que surgió a partir de un mismo partido de derecha que amnistió a las mismas personas que habían cometido crímenes de guerra como el de los sacerdotes jesuitas, por ejemplo, y que dio paso a la impunidad en El Salvador para que ya no se siguiera instruyendo y mucho menos investigando los casos y poder generar responsabilidades penales en contra de los autores directos y mediáticos en este contexto.
Creo que muchos quisiéramos ver un juicio, pero dudo que mientras no se pronuncie por la ley que hay de amnistía o mientras no se derogue esa ley, difícilmente va a haber un juicio y vamos a ver que inicie un proceso por la muerte de Monseñor Romero.
Todos los países de América que sufrieron violaciones de derechos humanos por conflictos armados, por dictaduras, por regímenes autoritarios, han erradicado las leyes de amnistía. Solo queda el adefesio de la ley de amnistía de El Salvador y afecta precisamente la verdad del que es emblema Monseñor Óscar Romero en el mundo del derecho a la verdad para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Creo que Monseñor puede significar una base de reconciliación en la medida que no lo convirtamos en un santo de palo al que se le pone veladoras y se le pide el milagro de que arregle el país. Monseñor Romero exige el homenaje de que conozcamos su pensamiento y lo apliquemos. El milagro es que nosotros tenemos la capacidad, si nos unimos alrededor de su pensamiento, de cambiar el país. Pero si nos hincamos a rezar y a ponerle veladoras y a no hacer nada, o a decir hipócritamente que acabamos de descubrir que era buenecito y que no quebraba un plato, no, Monseñor Romero quebró muchos platos diciendo la verdad.